RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Sabor y salud, estos dos conceptos definen muy bien la fruta, y la fruta también busca cada vez más la singularidad a través de la calidad. En la provincia de Burgos se encuentra el Valle de las Caderechas, con una gran tradición frutera. De hecho, la Asociación de Productores y Comerciantes de este valle ha creado las marcas de garantía Cereza y Manzana Reineta. Como estamos en temporada de manzanas, les vamos a llamar. Y vamos a llamar también a un cocinero que es toda una referencia en su tierra, en Sevilla. Se trata de Leo Ramos, que inaugura nueva etapa con su restaurante Cal Viva en Morón de la Frontera. Nuestro vino de la semana procede de un pago, es el Arínzano Gran Vino Blanco, y es eso, un gran vino. Saludos de Guillermo Ruiz en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Vamos a hablar de fruta, que es uno de los productos básicos de nuestra mundialmente reconocida dieta mediterránea. España es un país privilegiado para la fruta y cada vez encontramos iniciativas que buscan la excelencia. Este es el objetivo de la Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de las Caderechas, que viene impulsando las marcas de garantía Cereza y Manzana Reineta de este Valle de las Caderechas, que está en Burgos. Hoy queremos conocer en qué consisten estas marcas de garantía, marcas de calidad, y hemos llamado a Juan José Gandía, que es presidente de la Asociación de Productores que hemos mencionado del Valle de Caderechas. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, sí, bien, aquí andamos.
En el campo, ¿no? Te pillamos. No descansas, sí, claro. ni los fines de semana.
Bueno, hay que, ya sabes, estas cosas cuando toca, toca.
Bueno, para ir situando, seguro que muchos oyentes conocen, pero otros posiblemente no. Dinos dónde está, sitúanos en el mapa, el Valle de las Caderechas, Juanjo.
Bueno, pues estamos en Burgos, en la zona norte, justo debajo del páramo de Masa, en La Bureba, lo que es La Bureba, una esquina de La Bureba.
Ajá, bueno. Y imagino que ese entorno tiene unas características, bueno, pues muy proclives, ¿no? Muy beneficiosas para el cultivo de la fruta, entiendo.
Sí, es una zona montañosa. La altitud que tenemos es entre los 600 y los 900 metros sobre el nivel del mar. Y en Burgos, con inviernos fríos y también en verano, noches templadas a frías. Uh-huh. Lo que le da la característica.
Lo que imagino que eso, como pasa con la uva en los vinos también en tu tierra, que tienes buenos vinos allí, que la uva va madurando, digamos, despacio, ¿no? Lentamente, y va madurando mejor. Me imagino que algo así debe ocurrir, ¿no?
Claro, sí, sobre todo para la cereza, que somos de los más tardíos de producir en España, pues tiene mucha importancia eso, que la cereza sea más tiempo en el árbol.
Para que todos sus componentes, digamos, maduren a la vez y no haya unas cosas más desequilibradas que otras. Bueno, yo creo que ya se hablaba, ¿no?, de la exquisitez de las frutas de estas tierras desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que he leído que desde hace 10 siglos incluso.
Bueno, sí, en Monasterio de Oña ya hay referencias a las frutas del Valle de Caderechas, cuando los monjes recibían los pagos y esas historias, sí.
Claro, y donde si los monjes lo decían, ellos que lo sabían bien, claro. Seguro que era cierto. Y ellos, como pasaba también con el mundo del vino, siempre se ponían y siempre, en fin, sabían muy bien, controlaban muy bien las técnicas de agricultura, y sabían dónde ponerse y cómo sacar el máximo partido. O sea que, ya te digo, de tontos los monjes no han tenido nunca un pelo, y está claro que cuando eligieron el valle es porque allí estaba bien, sabían lo que iban a hacer. Bueno, ¿y qué significa? Queríamos preguntarte, Juan José, ¿qué significa este distintivo de marcas de garantía que vosotros defendéis tanto en la cereza? Bueno, ahora no es la época, pero sí la manzana reineta. Bueno, ¿qué significa?
Bueno, eso es una figura de calidad impulsada por la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos es una asociación donde estamos los productores y tenemos contratados unos técnicos que nos hacen un autocontrol, ¿no? Una trazabilidad del producto. Y que también, aparte de los parámetros de calidad que tenemos que seguir, uh-huh, la procedencia, ¿no? Que esa fruta proceda del Valle de Cadorechas. Es como una denominación de origen en pequeño.
Ajá. Y también, también implica que haya determinadas variedades o clones de las frutas en concreto, ¿o hay más libertad en eso?
No, eso es muy específico. En manzana solo tenemos la manzana reineta blanca y la manzana reineta gris. Ajá. No tenemos más variedades. Hay otras manzanas que también se dan bien en el valle, pero no están dentro de la marca.
Ajá, muy bien. Bueno, la cereza tenemos que esperar un poco para probarla, pero la reineta la tenemos ahora muy bien. ¿Qué características tiene para que, digamos, para que sea tan especial, aparte de ese seguimiento y de esa trazabilidad, etcétera, pero en cuanto a organolécticamente, no sé, qué nos aporta?
Bueno, es una manzana, la manzana reineta es una manzana muy antigua que está ya casi en desuso, ¿no? Es porque es una manzana que da una producción bastante más pequeña que otro tipo de manzanas, entonces económicamente no es tan rentable. Pero nosotros tenemos árboles que están plantados por nuestros abuelos, ¿no? Y también tenemos plantaciones modernas, pero muchísimo está plantado de antes en secanos, ¿no? No tienen regadío, no es una zona, un clima húmedo el nuestro, un poco más húmedo que en otros sitios, y eso le da unas características unidos también lo que te comentaba de la diferencia de temperatura entre el día y la noche, les da unas características de crocancia, ¿no? y de acidez, dulzor, ese conjunto, ¿no? Que lo hacen pues especial.
Sí, porque una característica de la reineta es justamente ese punto de acidez que además se mantiene, es decir, cuando se juntan la madurez en óptimas condiciones, ¿no? Y la acidez hace que ese equilibrio sea especial, ¿no? En ese tipo de manzanas.
Sí, nosotros esa manzana cuando la coges en campo, que es justo ahora hemos terminado la recolección, vamos a decir que está verde, es una manzana ácida, ¿no? Que a la gente hay gente que le gusta mucho ese acidez, ¿no? de la manzana reineta. Pero luego va evolucionando, porque las manzanas van madurando fuera del árbol, ¿no? Diferente que las cerezas, según la coges así se queda, ¿no? Los solutos solubles no cambian, la manzana sí, la manzana va madurando, entonces va perdiendo un poco de acidez y va cogiendo ese dulzor, entonces ese equilibrio se va poniendo amarilla porque nosotros no la guardamos en cámaras frigoríficas, la dejamos en los bajos de las casas, en los almacenes, entonces es una maduración natural, no la paramos, entonces se va poniendo amarilla y va cogiendo un poquitín de dulzor, y eso es lo que le hace la característica.
Claro, yo creo, no sé si estoy equivocado o no, pero me da la sensación de que cuando se mete la fruta en cámaras ocurre esas cosas tan peculiar que a veces cuando compramos, bueno, donde podemos y a veces donde, pues eso, que compramos fruta y de pronto vemos como que se nos pudre y no llega a estar madura. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que la fruta se nos esté pudriendo y ni siquiera está madura? Yo creo que eso mucho tiene que ver lo de las cámaras frigoríficas, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no, claro, la cámara frigorífica su función es parar la maduración, ¿no? Incluso hay cámaras que sacan el oxígeno y meten más CO2 para que la fruta esté mucho más estable. Y entonces se puede mantener en las mismas condiciones que cuando lo has cogido, pues durante meses, casi un año. Entonces eso comercialmente es bueno, ¿no? Es importante porque grandes producciones que no pueden sacar toda la fruta seguido o tiene que tener una cierta dureza porque tiene que ir a sitios lejanos, ¿no? Y al final, pues se pudre menos, económicamente es más rentable.
Claro.
Pero se pierden muchas características de la evolución de la manzana. Nosotros procuramos que la manzana vaya evolucionando en su día a día y eso es el sabor que la caracteriza.
En sus ciclos naturales, claro que sí. Y luego claro. También, imagino que también para crudo y también con ese punto de acidez que tiene, igual también esas manzanas, no sé, pregunto, igual son también idóneas para, yo qué sé, para cocinas, es decir, para hacer tartas, para hacer compotas, etcétera.
Sí, bueno, a ver, para los gustos no hay nada escrito, ¿no? Uno le puede gustar una cosa sosa y otro le puede gustar una cosa dulce y otro le puede gustar una cosa ácida. Pero la manzana reineta asada en la cocina tradicional de leña, en el horno, eso es un manjar, ¿no? Y el que ha probado una tarta de manzana con manzana reineta, luego no quiere otra manzana, claro. en la tarta, o sea, eso es.
Por ese,
eso es así.
Claro, por ese punto de acidez y de dulzor, ese equilibrio que nos llama mucho la atención. Bueno, la Feria de la Cereza es en junio y la de la manzana reineta fue hace poquito, en octubre, pero me gustaría que hablaras eso, ¿en qué consiste, en qué es lo que celebráis cuando llegan estas festividades? ¿Cómo lo organizáis?
Bueno, pues son actos promocionales para que la gente pueda ver y degustar y comprar directamente al agricultor nuestros productos. Entonces eso pues se eligen unos pueblos en el valle donde se hace.
Muy bien. Y luego también me quedo con otro detalle que decías que otra es una característica importante de vuestra reineta, la gris y la blanca, es que las dos están en secano. ¿Por qué es tan importante que estén en secano y que no tengan regadío?
Bueno, es el sistema tradicional de la zona nuestra, la zona de montaña, con fincas pequeñitas donde no está muy tecnificado la producción y son fincas de secano. Se está metiendo algo de regadío, sobre todo en cereza, pero en manzana muy poco.
Ah, vale. Y luego vuestros productos, ahora la manzana reineta, que la tenéis recién cogida, ¿se puede encontrar fácilmente? ¿Hay que ir hasta ahí, hasta el valle? Bueno, que no hay ninguna, en fin, que es muy recomendable, pero para quien no tenga tiempo o, en fin, no pueda, ¿se puede, más allá de Burgos, se puede encontrar vuestra reineta?
Pues normalmente en el País Vasco es el mercado natural, Burgos y el País Vasco, con Bilbao, Vitoria.
Muy bien. Bueno, pues aparte de hacer este trabajo, que no es poco importante, y aparte de organizar las ferias, luego la asociación también dedicáis, también tenéis un montón de actividades, ¿no? Jornadas, tenéis incluso convenios de investigación, ¿no? O sea, que sois una asociación bastante activa, ¿no?
Bueno, sí. Nosotros nos preocupamos mucho para que el cultivo este sea rentable. Entonces, pues hacemos jornadas que traemos a especialistas en poda, en comercialización, en todos los asuntos, ¿no? Y aparte de eso, pues también hacemos jornadas gastronómicas, hacemos catas, bueno, sí, hay que estar ahí.
Muy bien.
Al final es una cosa también promocional, ¿no? Para que la gente no se olvide de nosotros, que nos tenga el recuerdo.
Claro que sí, hay que promocionar justamente lo nuestro y lo que sigue esos ritmos naturales que tú nos comentabas. Eso es lo que, bueno, en fin, es que la fruta ahora ya parece mentira que vivamos en un país privilegiado para la fruta y que cada vez que vamos a comprar la fruta no sepa a nada, cada vez a menos. Entonces hay que intentar destacar y potenciar el trabajo de quienes estáis peleando justamente por sacar otro tipo de productos, en fin, a lo mejor menos rentables, más trabajosos, pero que mantengan por lo menos el sabor de la fruta, que además la fruta es sabor y salud, y eso, y debemos potenciar desde luego por esas dos razones el consumo de las frutas, y si encima pues nos dan placer, mejor que mejor. Juan José Gandía, presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de las Caderechas en Burgos, que impulsan estas marcas de calidad de la cereza y la manzana reineta, muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos ya, que sigas en el campo, que hoy es sábado y tendrás que recoger pronto para venirte a estar con la familia un ratito por la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
Bueno, pues volvemos a descorchar hoy un vino de pago. Es la Hacienda de Arínzano Gran Vino Blanco. Lo elabora la Bodega Navarra Arínzano, que es una finca con una historia larguísima, desde el año 1055. Y ha sido la primera propiedad del norte de España en conseguir esa denominación de vinos de pago, que es la máxima categoría que pueden alcanzar los vinos en España. José Manuel Rodríguez es director técnico de la bodega.
Y nos encontramos en medio camino entre Rioja y Burdeos, y ahí las características de nuestro Chardonnay. Tenemos una climatología bastante apropiada para las variedades blancas, y por ello el Chardonnay, y somos un vino de pago. Un vino de pago se explica muy, muy fácilmente, yo siempre lo explico con cuatro elementos bien diferenciales: clima, suelo, adaptación de variedades y la interpretación que hacen los equipos técnicos de esos tres elementos, ¿de acuerdo? Creo que eso es muy importante. ¿Por qué el Chardonnay está muy bien adaptado a la zona? Por la climatología y por los suelos diferentes que tenemos.
Propiedad de Arínzano trabaja en ecológico y bajo la filosofía siempre del respeto al terruño.
Tenemos rendimientos bastante bajos, son suelos bastante pobres, la verdad. Entonces son plantas entre 35 y 40 años, pero simulan una vejez de 85 o 90 años por los tresadas que están. Entonces son marcos de plantación bastante grandes, bueno, aproximadamente 2.800, 3.000 plantas por hectárea. Los rendimientos bajitos, de ahí la estructura y el graso que tienen nuestros vinos.
Como nos decía José Manuel, Arínzano Gran Vino Blanco está elaborado con uvas 100% Chardonnay, que es una variedad francesa, pero también, como nos decía el propio director técnico, esta variedad se ha adaptado muy bien a este terroir tan especial.
Tenemos entre 700 y 800 litros al año de agua. La climatología es muy apropiada por la frescura que tiene la zona de Navarra. Está muy bien adaptada y es una finca que nos va a aportar muchos cítricos, nos va a aportar bastante málico, y son vinos con mucha acidez natural. Entonces nos va a dar la capacidad, una capacidad de envejecimiento y una capacidad de crianza más rica muy, muy interesante.
Arínzano elabora también otro blanco con Chardonnay procedente de la misma finca, también muy interesante, pero con diferencias importantes entre uno y otro.
Entonces la diferencia básicamente la tenemos en el viñedo. El gran vino blanco se obtiene de parcelas con mucha más altitud, la parte más alta de la finca, rendimientos mucho más bajos y que prácticamente no tenemos suelo. Está la planta sobre la roca. Los rendimientos son muy bajitos y fermentamos todo ello en barrica. Ahí hacemos una fermentación aproximadamente de 15-20 días en barrica y con mostos bastante más sucios, ¿de acuerdo? Para poder trabajar muy bien posteriormente las lías durante 6-7 meses. Y al gran vino blanco estará en barrica aproximadamente entre 9 y 12 meses. Esa es la gran diferencia con el Hacienda Blanco. Básicamente viñedo y forma de elaborar.
Al final todas esas singularidades, cuando se saben entender, pues se expresan en el vino final.
El gran vino blanco ya va a tener una carga más potente en boca, más estructura, va a tener más graso y nos vamos a ir ya a un perfil Borgoña, un Chardonnay más reductivo, más potente y que hay que esperarlo un poquito una vez abierta la botella.
Pues probamos el gran vino blanco de Arínzano 2017 en este caso, y desde luego es un vino serio. O sea, es también divertido en el sentido de que nos dice muchas cosas, pero que no es un blanco como para tomarlo así a la ligera. Conviene sentir sus notas cítricas, su fruta, sus recuerdos sutiles a especias, esa textura que tiene en boca, ese cuerpo, esa sedosidad, un pozo mineral también, un final muy largo. Bueno, podríamos seguir pormenorizando aspectos, pero en realidad lo que nos importa es que todo esto lo vamos encontrando de una manera muy bien armonizada. Un vino único por su procedencia y por su elaboración, y sobre todo nos gusta que tiene personalidad. Este es un muy buen ejemplo de las altas cotas de expresión que la Chardonnay puede alcanzar en nuestro país, y una vez que lo pruebas no lo olvidas. Para nosotros este Arínzano Gran Vino Blanco es sin duda uno de nuestros mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Los aficionados al flamenco saben que este es el sonido de Morón de la Frontera. En la primera mitad del siglo pasado, un guitarrista conocido como Diego del Gastor creó un modo muy peculiar de interpretar la guitarra. Lo que estamos escuchando es una actualización de aquella guitarra. En los primeros compases de nuestro siglo, del siglo XXI, algunos familiares y seguidores de aquel maestro crearon el grupo Son de la Frontera, que a ellos sí que estamos escuchando, y que propusieron una nueva visión de esa tradición. Y un poco de todo esto es lo que vamos a comentar ahora, pero llevado a la gastronomía, porque en aquella tierra, en Morón de la Frontera, viene trabajando el cocinero Leo Ramos, que acaba de estrenar nueva ubicación. Su restaurante se llama Cal Viva y ahora lo encontramos en el número 20 de la calle Gutenberg. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Bueno, hay que recordar para empezar que eso de la cal está muy, muy, muy relacionado con la historia y la personalidad de Morón de la Frontera, ¿eh?
Correcto. El arte, el oficio de la cal estaba declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Y la verdad, bueno, pues que hay aquí un museo, hay también empresas relacionadas con la cal y, bueno, tradicionalmente de toda la vida, por el entorno, por la sierra, por la piedra caliza que sale de nuestra sierra, que es de alta calidad, pues siempre ha habido ese oficio y todas las artes que rodean a la cal, ¿no? Porque al final hay un montón de artes más que quizás no sean tan conocidas. Aquí en el restaurante además tenemos algunas muestras de esas técnicas, de esos oficios, y la verdad que, bueno, que quizás uno de los de las cosas que nos motivó el nombre fue ese, que bueno, que directamente significa morón. Morón es cal.
Imagino que cal viva, en el sentido que escuchábamos, te damos paso con esa música actualizada del maestro Diego del Gastor, pues yo creo que cal viva de alguna manera también viene a decir eso, ¿no? Que estáis en constante renovación también, ¿no? Sois tradicionales, exacto, pero al mismo tiempo vivos, ¿no?
Exacto, exactamente. La verdad que el nombre encaja perfectamente con nuestro perfil. Bueno, nosotros bueno, al final estamos aquí por motivos familiares. Nosotros llegamos aquí en 2018, yo soy de Morón, natural de Morón, pero con 17 años me fui fuera a estudiar, y desde entonces, bueno, nunca he perdido la relación con Morón, porque mis padres siempre han estado aquí, mis amigos siempre han estado aquí, pero ya eran visitas de fines de semana, y una vez que te casas y además vives fuera, tienes niños, pues ya las visitas son más complicadas. Pero estuvimos fuera hasta 2018, en 2018 volvimos y en noviembre abrimos Calviva.
Ajá.
Es curioso que el nombre, tenía claro que quería que fuese un nombre que me identificase mucho con mi tierra, porque al final yo me he criado aquí hasta los 17 años, toda mi biblioteca gustativa y mi archivo gustativo está creado aquí en Morón, con los productos por los que me he criado.
Con
y sería eso, quería buscar un nombre que fuese muy identificativo con el pueblo y con mi entorno.
Ajá.
Y comiendo con mi mujer un día, curiosamente, mi mujer es británica.
Anda.
Sí, estamos comiendo y en el restaurante que estábamos comiendo aquí en Morón había un libro que habían sacado los del museo de la casa, que se llamaba En Calviva o algo así, y mi mujer lo vio y dijo Calviva, porque estábamos diciendo nombre, hay un poco al tuntún, entre un poco juego, un poco buscando nombre para el restaurante, y ya teníamos el proyecto en marcha, y ella dijo Calviva, y me sonó tan eso, tan radical, tan vivo, tan potente, tan identificativo con Morón, que dije, adjudicado.
Ya está.
Y ahí se acabó la conversación,
si es que, claro,
y ahí quedó el nombre.
En una mesa y con buena comida y con un buen vino, las ideas casi siempre surgen mucho más fácilmente que si te pones en el estudio a darle vueltas a la cabeza. Y digo un buen vino, y además también, en tu caso, doblemente, bueno, lo digo con intención, porque también harán en este cambio de ubicación, pero también de alguna manera quieres potenciar tu faceta, que también tú eres sumiller, aparte de chef, y has creado también aquí en Calviva una vinoteca, ¿no?, que también forma parte del proyecto, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros siempre teníamos en mente, bueno, queríamos ya ampliar un poco el local, mudarnos, sobre todo mejorar las instalaciones, tanto el confort para el cliente como las instalaciones de cocina, para poder trabajar lo más óptimamente posible. Y una de las ideas que siempre he tenido es que, bueno, al final, bueno, yo soy sumiller, Julio, mi mano derecha en la sala también sumiller, y somos dos apasionados del vino. Y siempre hemos tenido muchísimas referencias de vinos en nuestras cartas, con mucha presencia de vinos generosos, de vinos andaluces. Y siempre he pensado que, bueno, me da lo mismo de tener el almacén metido en caja, en el sótano, como era en el local anterior, o tenerlo a la vista. Y aquí, en este espacio, bueno, debido a que el espacio es bastante amplio, pues nos hemos permitido eso, de tener... No es toda nuestra referencia, hemos ampliado referencias porque sí hemos... bueno, tenemos mucho más espacio y hemos ampliado todavía más referencia, y bueno, pues aquí lo que tenemos es el almacén a la vista. Hemos hecho una bodega que la verdad que es abierta, bastante vistosa, y bueno, pues ahí tenemos todos nuestros vinos, y como decía, siempre tenía los vinos en caja, pues ahora los tenemos a la vista del cliente. Bueno,
así da muchas más, en fin, intenciones de probarlos todos. Y una cosa,
sí, pero y además también, bueno, vamos a desarrollar una serie de actividades alrededor ya del vino, porque, bueno, vamos a hacer un club, bueno, hemos hecho un club de vino.
Ajá, qué bien.
También al final somos también tienda, tenemos todos nuestros vinos están con precio de tienda también. Por supuesto, bueno, pues los socios del club tienen un descuento, pero la verdad que se quedan bastante atractivos. Hacemos selecciones de todos los meses, de vinos nuevos, cosas interesantes, selecciones que están tematizadas. Por ejemplo, esta primera selección hemos querido romper un poco tópicos, y al final los vinos que más se venden son Rioja, Ribera y Rueda, y hemos buscado todo lo contrario, cosas que sorprendan y que sean de otras denominaciones.
Muy bien.
En esa óptica, que otra selección que hagamos más adelante pues sean Riberas del Duero o por lo que sea.
Bueno, vamos a hablar también un poco de la comida, que nos hemos liado con la historia, con el vino, y ahora al final, ¿sí?, cuéntanos en este nuevo cambio, ¿cuál es lo que propones? Imagino que sigues también muy vinculado a la temporalidad, a la proximidad, ¿no?
Sí, nosotros siempre, bueno, yo al final, como... Al final el nombre dice que Calviva, pues nuestra cocina es una cocina viva. Yo no entiendo la cocina respetando un menú, por ejemplo, degustación continuamente durante una temporada, aunque lo vayas cambiando cada temporada. Pero sí es cierto que al final te vas a pegar tiempo haciendo las mismas elaboraciones. Bueno, siempre vamos a tener unas elaboraciones bases que son similares prácticamente en todas las temporadas, ¿no? De fondos y cosas así, pero siempre nos vamos adaptando a la temporada, al producto de temporada, al mercado, y nuestra cocina es eso, nuestro fuera de carta. Al final, nuestra oferta, nuestro fuera de carta siempre está vivo. Una de las cosas que tiene nuestra clientela, que es muy asidua, ellos repiten porque al final nunca comen lo mismo, o si quieren no pueden comer lo mismo, aunque al final siempre hay muchos platos que son recurrentes en cada visita de los clientes, nos lo piden, ¿no? Como nuestra sardina, que terminamos en mesa a la llama, es bastante espectacular, y aparte que está muy buena, o nuestro aliño de tomate, que ya es un clásico, y algunos platos así, pero el fuera de carta es siempre muy vivo, y al final seguimos con esa filosofía. Vamos a actualizar un poco la carta, pero sobre todo con nuestro fuera de carta y también los menús omakase, que cada vez funcionan más. El omakase andaluz, que es ponerse en mis manos un poco y tirar un poco de eso, del fuera de carta, del producto de temporada. Y después tenemos también otro omakase homenaje, que ya es un poco más largo, con 9 platos. La verdad que bueno, que están funcionando súper bien.
Muy bien, pues eso está muy bien. El que sea divertido, el hecho de, aunque tengas una referencia que dices, bueno, aquí sabemos que se come bien, pero si vas y cada día comes algo un poco diferente, pues eso hace que sea divertido y que no caigas en el aburrimiento, y eso es fundamental. Bueno, y también otro aspecto que me gustaría destacar en esta conversación, que estamos en radio y tenemos poco tiempo y necesariamente tiene que ser corta, pero sí que he visto que tienes también un interés por dar presencia a la proximidad, pero también de artistas locales que van a contribuir a dar pues una imagen también de tu local.
Exacto, ya desde primera hora hemos arrancado desde la apertura con una exposición de fotografía relacionada con todo lo que es el mundo de la cal. Es una exposición, la verdad, que es bastante atractiva porque es un poco como abstracta, aunque también hay alguna fotografía un poco más natural y más obvia, pero hay muchas fotografías abstractas que sorprenden, te quedas un poco pensando, es una pintura, es una fotografía, y la verdad que son bastante atractivas. Y después también tenemos, con esto de la cal, tenemos unos jarrones más o menos, violeteros, cosas así, que todos están terminados con una técnica de estuco que lleva un mortero de cal, cal ecológica además, con todo el tratamiento ecológico, y bueno, la verdad que también son bastante atractivos, y para regalos o cosas así, lo tenemos todo a la venta, tanto la fotografía como eso. Y después, bueno, también iremos, nos queda un espacio que creemos, una pared bastante grande, que creemos también que esa sea un poco más itinerante. De momento estas de las fotografías y de la cal la vamos a dejar un pelín más permanente, y tener otro espacio con algo un poco más itinerante, ¿no? Que sea a lo mejor mensual o algo así.
Muy bien. Vemos que Kilómetro Cero está en la ambientación del local con artistas de la tierra. A nosotros nos gusta y defendemos mucho estas iniciativas que dan valor al medio rural. En este caso estamos hablando de valor gastronómico y también valor artístico. Pues nada, queríamos saludarte, Leo, y desearte mucha suerte en esta nueva etapa en Cal Viva, ahora en el número 20 de la calle Gutenberg, en Morón de la Frontera. Leo, que sabemos que estás en pleno servicio. Muchísimas gracias por salir de él y atendernos un ratito. Muchas gracias y te mandamos un abrazo.
Gracias y buen fin de semana a todos. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Pues nada, nos marchamos, vamos recogiendo la mesa. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Ya sabes que volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5, Todo Noticias. Muy buen fin de semana. I want to be like you. Hop-de-hoop-de-hoop. I want to walk like you. Cheep-talk like you. Cheep-choo. Weep-de-dee-be-doo. You see it's true. Shoo-be-dee-doo. An ape like me.